de tratamiento quiere llevar. En nuestro caso, nosotros acudimos en primera instancia, en mi caso particular, al aceite de Charlotte, que es el que está permitido, y no tuvimos resultado. El resultado fue con el aceite casero, que me llevó a convertirme en cultivadora, que me llevó a aprender un montón de plantas, que me llevó a aprender a hacer el aceite. Y al notar el cambio de salud de mi hijo, sentí la profunda necesidad de hacer visible esta opción, porque creo que nadie se merece cursar una enfermedad pasándola mal, teniendo una opción que es más digna en todo sentido, o sea, ya sea un niño o una persona adulta, porque también es importante aclarar que no solamente, como dice la ley, es para epilepsia refractaria, sino para un montón de patologías. Hay muchísimas investigaciones, muchísimos estudios. Entonces, para nosotros como organización es fundamental que el Estado se haga cargo, que empiecen las investigaciones, que dejen de perseguir a los cultivadores y a los usuarios de aceite y de cannabis en general, que se respete el derecho a la privacidad y el derecho a la elección, ¿no?, del tratamiento de que cada persona decide llevar adelante, y sobre todo sacar el prejuicio que hay sobre el cannabis, marihuana o como la quieran llamar a esta planta. Es una planta, entonces también estaría bueno que se pueda regular como el tabaco, como el alcohol, y que se deje de perseguir y de perder tiempo en algo que un cultivador no es un narcotraficante ni se está llenando de plata. Entonces, saber dividir, ¿no?, las cosas y aclarar la situación ante el Estado para que no nos juzgue la misma ley que juzga a un narcotraficante, a un cultivador. Eso en primera instancia.
Sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es María Victoria Vaca Paunero. Soy abogada especialista en derecho penal y especialista en abordaje jurídico en cuestiones relacionadas con el cannabis para la salud. Uso el término de cannabis para la salud porque el término cannabis medicinal me parece que acorta un poco el concepto. Me parece que la salud es un poco más que necesitar una medicina o una medicación, y por ahí asociar la palabra medicina solo lo corta un poco. Me parece que lo primero que hay que saber y conocer, porque se trabajó mucho tiempo para desinformar y ocultar en este sentido, es que la planta de cannabis tiene más de 10.000 años de uso en la humanidad, que es una planta que viene de Asia Central, que tiene una adaptabilidad increíble a los suelos, entonces se expandió por el mundo porque básicamente crece en cualquier lado. América llegó en los barcos de Colón, las velas de los barcos, la ropa de los marineros estaba hecha de cáñamo, que es una genética de la planta de cannabis, una de las tantas, y era el cáñamo el principal cultivo industrial en el siglo XV en Europa. Todas las potencias que tenían barcos y que exploraban el mundo en barcos lo hacían gracias a que tenían una poderosa industria del cáñamo. Dentro de esos barcos llegaron también esclavos africanos, y ellos traían la costumbre del uso de otros usos que no eran industriales del cannabis, los usos religiosos y los usos rituales y medicinales principalmente, o en salud. Como la esclavitud lamentablemente se extendió en toda América, esas personas, esos africanos y los afrodescendientes se extendieron por todos los países de América y extendieron el uso del cannabis que ya venía con ellos. Fue muy fuerte, particularmente en México, porque ahí se mezclaron con los pueblos originarios mexicanos, que tenían una tradición muy fuerte en el uso de plantas medicinales y tenían una conexión muy grande con la tierra, con la Pachamama, que no tuvieron otros pueblos simplemente porque los masacraron. Entonces no llegaron hasta nuestros días, pero en México, que hay bastantes más sobrevivientes y descendientes de pueblos originarios, es muy notoria esta particularidad de la población. Ahí abrazaron la costumbre del cannabis los que vivían y la mezclaron y la adoptaron como propia. La palabra marihuana es una derivación de una forma despectiva de decirles a las mujeres mexicanas, Marías y Juanas, que tenían los ciudadanos de Estados Unidos hace dos siglos. porque asociaban a los mexicanos, digamos, veían como moralmente con un aspecto peyorativo, personas vagas, personas con una moral más baja, y como los veían con esta costumbre de usar cannabis, le decían, lo que estás haciendo, estás con tu María Juana, estás con tu mujer. Y de la derivación de esa palabra quedó la palabra marihuana. A mí mucho no me convence porque tiene un origen racista, entonces prefiero usar cannabis. Y hoy en día los que están trabajan en agrupaciones en realidad reivindican la palabra como propia. A mí me gusta más el cannabis, me parece que es más original. La realidad es que se usó, y en Argentina se usaba incluso en cigarrillos, se vendían hasta para el asma, hasta principios del siglo pasado. Y que realmente las políticas prohibicionistas del cannabis en Argentina empezaron desde el 1920 en adelante y de a poco. Ninguna de las políticas prohibicionistas, ni la actual, ni las leyes que rigen hoy en día, ni los antecesores de esa ley, tienen un fundamento científico, ni tienen una base relacionada con la salud, aunque lo diga la propia ley. A ver, esto eran plantas que se usaban de distintas maneras beneficiosas para la salud hace 2 siglos y no ha cambiado el uso, la planta no se modificó. Lo que se modificó con el siglo XX, con la modernidad, con la globalización y con un montón de cosas que vinieron junto de la mano de esta época que se supone que es más moderna que otras, estos sistemas de prohibición que tienen intereses políticos y económicos detrás, que persiguen fines que no tienen nada que ver con el bienestar o el derecho a la salud, que se imponen a través del poder y de la hegemonía con una mirada eurocentrista, y que lo único que han hecho es afectar la salud de un montón de personas y a otras directamente restringir el acceso a algo porque directamente no conocen, no saben que existe, no saben que les sirve. Son políticas que establecidas a nivel mundial de forma paulatina pero súper eficiente. Y además hablo de modernidad porque lo que ha traído el siglo XX es particularmente es esta idea, esta noción que tenemos, por lo menos en Occidente, de que si no viene producido a través de un circuito formal de producción industrial o comercial, no está debidamente controlado, si es que se puede decir así, controlado entre comillas, o no es seguro lo que se consume. Cosa que además es falsa, por muchos motivos, y podemos hablar 2 horas de eso, pero la modernidad trae un poco esta cosa de que si no viene a través de una empresa y vendido en un negocio, entonces
no, bueno.
No sería bueno, no estaría del todo controlado qué le estoy dando. Entonces, si no viene de la mano de un laboratorio que hace una pastilla y lo pone en un blister con la fecha de vencimiento, no sería tan para la salud. Y esto, por poco que se analice, es falso. En Argentina, las primeras leyes de prohibición no eran estrictamente sobre cannabis, eran sobre narcóticos, así se le decía en general, las empezó a fomentar un diputado yrigoyenista que se llamaba Leopoldo Bard. Él era médico y él no es una persona que venía de la formación, es una persona de la época, esa sería la definición correcta. Fines del siglo, mitad del siglo XIX en adelante, viene el post-darwinismo, estas teorías que adoptó tan bien el mundo científico que clasificaban los seres humanos por la evolución. Y con ese sistema que justificó, después fue la base del racismo, sigue siendo la base del racismo y es la base de un montón de concepciones que son una afectación directa en derechos humanos, los médicos se formaban con esta lógica científica. Entonces, esto de clasificar a los seres humanos por conducta como mejores o peores para la sociedad es lo que permitió, con una mirada moral y religiosa también, decir, bueno, el que usa una sustancia psicoactiva necesariamente es un ser inferior moralmente, que no contribuye, no es un hombre de bien, no es una persona de bien, no es algo bueno para la sociedad, hay que limpiarlo. Esta lógica del jardinero, saco la maleza que no sirve, a ver si crece lo mejor, una especie de lógica así. No es un invento de él, insisto, es alguien de su época y era el discurso científico de la época, un discurso que degeneró en guerras, no fue un menor, digamos, la influencia que tuvo. Pero él empezó, cuando ya existía el Código Penal, con las primeras leyes de reforma prohibicionistas. Argentina no salió de la esfera mundial, sino que responde a las políticas que hubo a nivel mundial cuando adopta las primeras leyes punitivistas respecto de sustancias estupefacientes que incluyen el cannabis. La primera ley en Argentina es de la década del 70. ¿Qué pasa desde 1920 a 1970 para que Argentina finalmente, de algo que era una ley antinarcótico, siquiera más bien una contravención, exista una ley de drogas muy fuerte como la que existe ahora, con una impronta muy importante, a la que el Estado le da además una relevancia extraordinaria por encima de otras normativas penales, incluso le asigne juzgados específicos, policía específica, recursos? ¿Qué es lo que pasó en el medio? Bueno, lo que pasó en el medio fue una modificación cultural. Fueron años de trabajo para generar la idea de que el cannabis era una sustancia perjudicial para la salud. Para eso se genera desde Estados Unidos, no lo digo con tinte ideológico, lo digo con tinte, es rigor histórico, empieza cuando fracasan las políticas de prohibición del opio y se cae la posibilidad de hacer guerras y generar contrabando de opio en Oriente, y después se cae en Estados Unidos las políticas de ley seca, que tenían el mismo efecto en económico. Esas fuerzas que generaban, esos funcionarios públicos y esas fuerzas que generaban algún beneficio a través de esa prohibición, se rotan hacia la próxima sustancia a prohibir. Y eligen el cannabis porque en la década del 30, en la época de la Gran Depresión en Estados Unidos, los que competían por los espacios de trabajo eran los mexicanos, eran muchos mexicanos, y ellos traían esta costumbre. Entonces, la lógica era, ¿cómo hago para controlar, control social respecto a este grupo que viene a sacarme mi única fuente de trabajo en una época de malaria, digamos, y de poco empleo? Bueno, si ataco su costumbre, los ataco desde un punto de vista moral, genero un rechazo social, genero un estigma que me va a permitir después simplemente que sean otro tipo de personas las que accedan a los empleos. Básicamente sería esto. Hay un funcionario particular que es tristemente célebre para las agrupaciones de cannabis, que es Harry Anslinger, que fue el precursor de lo que hoy se conoce como la DEA. Fue el que estuvo a cargo del organismo anterior. Este señor entró en la década del 30 en ese organismo, en una oficina chiquitita, oscura, en un rinconcito, con poco personal, y cuando se retiró en la década del 60, era un mega conglomerado de burocracia, y tenía influencia a nivel mundial. Así de exitoso fue su trabajo. Él no estuvo solo, él estuvo apoyado por grandes holdings empresariales que en realidad no tenían un interés específico contra el cannabis para la salud, sino contra el cáñamo industrial y la producción de cáñamo industrial. ¿Qué holding era? Holdings petroleros, grandes laboratorios farmacéuticos que habían empezado a ser especialmente poderosos en la Segunda Guerra Mundial con las metanfetaminas, y que cuando termina la guerra se encuentra con una cantidad enorme de producción que no tenían dónde colocar por no tener soldados. Entonces dijeron, bueno, esto debe ser comercializado en la población civil, no puede haber ninguna sustancia natural que compita con esto. Holdings papeleros y mediáticos, que tenían la particularidad de estar unidos en los dueños de los periódicos con las pasteras de celulosa de papel, y bueno, competían con derivados del cáñamo en la producción de papel. Entonces, esos holdings financian campañas, financian la campaña de Anslinger y lo apoyan, lo sostienen políticamente. Anslinger además era un fanático religioso, puritano, y él asociaba el uso del cannabis a la degeneración, por ejemplo, de los afrodescendientes, los músicos de jazz y las mujeres. Y lo decía abiertamente, no es algo que estoy diciendo yo. O sea, él concluía que si una mujer fumaba marihuana, entonces después iba a tener relaciones sexuales con negros y músicos de jazz. O sea, iba a degenerar en la peor de las maldades sociales. Claro, el pandemonium. Así lo explicaba él. Y además estaba apoyado por muchas fuerzas religiosas del puritanismo de la época que sostenían esto, con una fuerte impronta racista, y que hablaban de, bueno, vamos a limpiar la sociedad de todo esto, de todos estos males que son estas drogas, y vamos a dejar a la gente de bien. Y América, el día de mañana, como si fuera toda América, Estados Unidos, va a ser, va a estar a la vanguardia de la moral y el cristianismo. Frases como estas eran comunes, se repetían en iglesias y los medios tuvieron un papel importantísimo porque empezaron a asociar hechos delictivos violentos al uso del cannabis. El caso más famoso es el de Víctor Licata, que es un chico descendiente de mexicanos que degolla, mata con arma blanca a toda su familia, y la noticia en el diario era: fumó marihuana, degolló toda la familia. Esto fue, con el tiempo se descubrió que ni siquiera había fumado marihuana, simplemente era de origen mexicano, entonces era fácil dar por sentado que. Después también se estableció muchísimo tiempo después, por supuesto este chico fue condenado y el caso tuvo mucha repercusión en la prensa en esa época, y a partir de ahí instaló este sentido común de que era una droga que generaba violencia, cosa que es absolutamente falsa. Y Hollywood lo extendió, hubo películas, Reefer Madness, campañas, Asesinos de la Juventud se llamaba una de las campañas. Siguió hasta la época de Nixon y a la época de Reagan con el Just Say No, solo decir no, no a las drogas, como si esto fuera un discurso válido o posible. Pero más que nada asociando, no diferenciando drogas que son generalmente de abuso problemático, como pueden ser las heroínas, las drogas sintéticas, de lo que es en realidad otro tipo de sustancia que tiene un efecto psicoactivo, por supuesto, pero también lo tiene el café, a ver, el chocolate. O sea, no deja de tener un efecto psicoactivo, puede tener el té o el mate, la Coca-Cola, por decir. Pero bueno, no tiene un potencial de abuso ni tiene un potencial de adicción como sí tienen científicamente comprobado otras sustancias. El discurso antidrogas mezclaba todas las sustancias como si fueran lo mismo y concluía en cosas como: el que fuma porro termina inyectándose heroína intravenosa. El que fuma un cigarrillo de marihuana, consume marihuana de alguna manera, va a salir a matar gente. Todos discursos que se construyen y que se instalaron en el sentido común, pero que no tenían nada que ver con un rigor científico, ni fueron comprobados con el tiempo. Pero los medios se ocuparon muy bien de establecerlo y se estableció de tal forma que los que nacimos mucho después de eso, cuando tuvimos memoria, asociamos el cannabis a este tipo de cuestiones directamente, la famosa puerta de entrada a otras drogas, este tipo de frases hechas que se repiten mucho y que están formadas yo uso la expresión desde las entrañas. Si vos le pedís a la persona que te dice eso, que quizás sea un científico, una persona preparada, si se puede entender de esa manera, con educación formal, explícame científicamente, técnicamente, dame los motivos por los cuales vos concluís esto, no te lo vas a saber decir, porque le sale de adentro. Es una cosa que va mucho más asociada a los conceptos morales, a los miedos con los que uno se educa, que a la realidad o a una información técnica o científica concreta. Lo cierto es que la ONU, en el año 1961, los distintos representantes de los países en la ONU habían llegado a la conclusión de que el cannabis era una sustancia tan perjudicial y tan dañina que había que controlarla, prohibirla a nivel mundial. Y se generó la primera convención única de estupefacientes, que incluye muchas sustancias, pero que una de ellas es el cannabis. Es una convención que suscribieron la mayoría de los países del mundo, que ahora les voy a contar una anécdota particular, que el triste protagonismo que tiene Argentina en eso, pero que es la piedra basal. Y se impulsó a menos de un mes de creada la ONU, para que vean el nivel de importancia que se le dio a este tema, al sistema de prohibición de estupefacientes a nivel mundial. Esta fue la primera convención, después hubo otras dos que siempre fueron ampliando prohibicionismo o agravando situaciones de prohibicionismo, nunca para mejor. Y esta convención lo que hacía era decir que una serie de sustancias que están divididas en cuatro listas tenían que ser estrictamente controladas por la ONU y por los países firmantes de la convención, que son todos los que integran la ONU. Crea además la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que es la JIFE, la Comisión Commission on Narcotic Drugs, que es la Comisión de Drogas mutualmente. Y yo les estoy nombrando estos organismos que son de tipo político y al que los países mandan representantes, pero que piensen un poco y se van a dar cuenta qué países siempre tuvieron representantes en las mesas chicas de esos organismos. Y no les nombro el más importante que hubiera tenido que tener relación con esto, que es la Organización Mundial de la Salud. que es como un organismo consultor de los otros, pero que no es el principal ejecutor de las políticas que tengan que ver con drogas, dando a entender que claramente el sentido de esas políticas no tiene que ver con la salud. La OMS es solamente como un consultor. Lo mismo la UNESCO o lo mismo el ECOSOC. O sea, los organismos de la ONU que tienen que ver con derechos humanos, con salud o con bienestar, son consultores, digamos, por fuera, pero no son los que toman las decisiones en cuanto a las políticas de droga que la ONU impulsa a nivel mundial. En ese momento, cuando se debatía en estas convenciones, Argentina tenía un médico que se llamaba Pablo Wolf, que era representante, era secretario en una de estas comisiones. Y él tenía escrito ya un libro acá, que por suerte no se consigue por ningún lado, que decía, claro, algo así como marihuana, la amenaza latente, la amenaza que implica la marihuana, una cosa así era el libro. Él estaba convencidísimo que esto era algo así, creo que la frase era hierba inmunda del demonio, una cosa así. Es una de las frases científicas que, como médico, incorpora en sus libros el bueno de Wolf. Él logra, porque era un hábil político, que ese trabajito que él había hecho sea traducido al inglés y lo presenta en la Asamblea General de la ONU como si fuera un trabajo consensuado dentro de la Comisión de Drogas, cosa que no era así. Era una de las tantos materiales de trabajo que esa comisión iba a tener, pero que tenía que ser discutido. Él lo presenta ante la Asamblea, que es donde en realidad son todos diplomáticos, no científicos los que opinan, los que votan, y logra que se interprete como la opinión de la Organización Mundial de la Salud respecto de esto. Es el único discurso que se acepta como válido, y entonces las prohibiciones parten de ese discurso, que no tenía ningún rigor científico. De hecho, un poco tiempo antes, Fiorello LaGuardia, que era el alcalde de Nueva York, ahí en el aeropuerto de Nueva York, de hecho se llama así, pues no era él, había publicado un trabajo, porque había mandado a investigar realmente cuánto el cannabis perjudicaba, y tenía un trabajo bien claro, científico, que decía que no generaba adicción, que no producía muertes, que no producía violencia, y que podía ser una droga de uso como otras, pero nada más, pero no tenía grandes consecuencias físicas. Y ese informe fue convenientemente silenciado. En Estados Unidos se silenciaban simplemente diciendo, escribí sobre esto, sos comunista. En la época de la Guerra Fría eso obturaba cualquier tipo de información que viniera de la persona tildada de comunista. Entonces, bueno, la ONU toma este trabajo del amigo Wolf, el argentino, el compatriota tan bueno que tuvimos, y con eso generan la primera prohibición. Luego de eso, Argentina, en la década del 70, con trabajos que primero hicieron los ministros del gobierno de facto de Onganía, Manrique fue uno de ellos, impulsaron organismos como la CONATON, que es la previa al Senareso, y después López Rega fue el primer ministro impulsor de la ley 20.771. Él públicamente decía que en realidad con esa ley él iba a conseguir combatir la subversión y generar, digamos, mejorar la calidad social, digamos, perseguir a los que eran moralmente reprochables o que actuaban de manera moralmente reprochable. Pero básicamente su idea era combatir la subversión porque asociaba también de manera absolutamente falsa, porque el que estudia un poquito y sabe que si había una costumbre que no adaptaban las juventudes revolucionarias por ser contraproducente para actuar en forma violenta, era el uso de estupefacientes de esta naturaleza. Me acuerdo que en su momento, cuando Napoleón invadió una de las partes del mundo que invade, se encuentra con que la población usaba hashish. Y los soldados empiezan, los que se quedan ahí, empiezan a usar hashish. Y él lo prohíbe porque después no querían pelear. El hashish es también un tipo de cannabis que se comercializa y se usa más en Europa por una cuestión de dónde, cómo se consiguen. Está en Europa y Asia, más común el uso. Pero él se dio cuenta enseguida, si fuman esto no van a pelearse con nadie. Entonces lo prohibió. Bueno, acá la lógica, en realidad, de grupos que eran guerrilleros, si se puede definir así, porque tampoco me parece muy correcto, era esa. No puedes consumir esto porque esto no te va a dar ganas de salir a hacer nada ilegal. Pero la lógica con la mirada moral y la cultural como y las falsedades que se instalaron, cuando López Rega repite este discurso, no tiene un discurso enfrente que lo discuta, lo ponga en disputa, de alguna manera permita mirar otra cosa. Siguiendo la línea yanqui con las políticas de la guerra contra las drogas que instala Nixon y el Just Say No de Reagan, en 1989 Argentina, ya con dos tratados más de la ONU ampliando prohibiciones y restricciones a benzodiazepinas, barbitúricos y otro tipo de alcaloides, crea la ley actual penal, que es la 23.737, que es una ley que tiene en el artículo 5, penaliza las tenencias y cualquier acción que se realice con cualquier sustancia que pueda ser considerada estupefaciente, aunque no define cuáles son. Entonces, deja la decisión política de qué es un estupefaciente a las listas que elabora el Poder Ejecutivo Nacional en manera periódica. Con lo cual, que el cannabis esté prohibido en Argentina, en principio es una decisión política del Poder Ejecutivo, porque simplemente corriéndolo de la lista, ahora, a la vez esas listas siempre siguen a las listas de la ONU. No hay ningún país que haya, ni aún Uruguay, o sea, ni aún los que regularon el cannabis han denunciado el tratado de drogas, ni han tampoco corrido de la lista el cannabis. Simplemente buscan otro vericueto legal para regularizar. Pero, digamos, no se han corrido del tratado porque esto a nivel diplomático genera una serie de convenientes porque esos mismos tratados regulan también drogas de uso legal y controlado. Entonces, no es tan sencillo decir, bueno, esto no, me corro de acá, no participo de este acuerdo mundial. Pero bueno, Argentina tiene esta ley. La ley tiene, como todas las leyes penales, y esto es muy importante que la gente lo entienda, las leyes penales prohíben cosas en función de algo que quieran cuidar o tutelar. La ley de drogas se supone que está en favor de lo que se llama salud pública, que es un bien jurídico colectivo, pero que además abarca la salud individual de cada una de las personas que habitamos en este país, para que se entienda. O sea, no es solamente la salud en un sentido abstracto del colectivo de habitantes, sino también de todos aquellos que integramos de alguna manera ese colectivo. Y no existe ningún delito, ninguna acción de ninguna ley penal, ni el Código Penal, ni de esta ley en particular, ninguna acción que pueda ser considerada delito si esa acción no afecta a ese bien jurídico que la ley pretende proteger. Con lo cual, cualquier acción que se realice prohibida por la ley, si no afecta a la salud pública, ni efectiva ni potencialmente, si no tiene poder de dañar la salud pública, no puede ser considerada delito. Esto desde un punto de vista jurídico. La aplicación de las políticas de droga y las políticas anticannabis en los hechos, como no están, en vez de estar atravesadas por la mirada estrictamente jurídica, y en concluir esto que yo estoy explicando, muchas veces están atravesadas por ese prejuicio moral y cultural que trae la misma persona que produce el discurso jurídico o que lo aplica. Entonces, en realidad, lo que se persigue o se castiga es la disidencia del uso de esa sustancia con la que yo no estoy de acuerdo, pero no porque sea delito. Y los jueces, muchas veces, y los operadores jurídicos, no les es fácil correrse y ser un poco más objetivos, como si les es fácil en otro tipo de figuras penales donde no les juega esta cuestión, esta impronta moral tan, de manera tan fuerte. Entonces, en realidad, sí, ustedes van a ver un montón de fallos maravillosos que dicen, a ver, si yo tengo una planta en mi casa, la tengo en privado, la uso para mí, no molesto a nadie, tampoco me enfermo yo, es problema mío, el Estado no tiene por qué meterse, no hay delito. Y van a tener otros fallos que van a decir, tenés una planta, la ley dice prohibido cultivar, listo, delito. Entonces, en ese marco de interpretaciones hay las injusticias más grandes y las afectaciones de derechos más grandes, especialmente de derechos humanos básicos como es el derecho a la salud, que es básico porque es un derecho del cual derivan los demás. Sin salud es imposible ejercer ningún otro derecho, ni la libertad, ni la dignidad, ni ningún otro diferente. De salud la necesitas para cualquier otra cosa. Es un derivado directo del principio de la vida y es tan importante que en nuestra Constitución está en la frase bienestar general del preámbulo. Pero además Argentina adhirió expresamente a tratados de derechos humanos que contemplan el derecho a la salud como uno de los derechos fundamentales. En el medio de toda esta marea jurídica y esta diversa interpretación y las idas y venidas de la Corte, que primero dicta Basterrica en el 86 y dice esto no es delito, después dicta otro fallo a un señor que tenía 52 gramos de marihuana encima y también le dice esto no es delito, después con otra composición de la Corte durante el gobierno menemista, vuelve para atrás y hace incluso referencias morales al uso de estupefacientes. Y finalmente en 2009 saca un fallo maravilloso, que es el fallo de Arriola, Sebastián y otros, donde habla en realidad del principio de reserva del artículo 19 y del ámbito de intimidad. O sea, ¿cuánto el Estado se puede meter en algo que no genera perjuicio a terceros y que estoy haciendo en un ámbito privado? ¿Cuánto el Estado se puede meter? Y no se puede meter. Nosotros estamos con esta lógica, estamos en un sistema de pan penalización, o sea, hay tanta ley penal que restringe tanta cosa y tanto reclamo social de que el Estado limite, regule, controle, que no entendemos que los derechos en realidad son los tenemos que ejercer y punto, y que solamente puede ser restringidos en casos muy estrictos que sean necesarios para resguardar un derecho de otro o para evitar un daño concreto a algo, pero en realidad no es que la gente necesite un permiso del Estado para ejercer un derecho. Acá parecería muchas veces, sobre todo como está planteado de los medios, que para que los argentinos podamos hacer algo, el Estado nos tiene que autorizar de alguna manera a hacerlo. Y esto en realidad no es así. De hecho, nosotros tenemos una constitución de tinte liberal, y liberal no en el sentido económico, sino justamente en el sentido de que la regla general es la libertad y la restricción a la libertad es la excepción a esa regla en casos estrictamente necesarios. Entonces, en tanto yo lo haga en el ámbito de mi intimidad, en tanto esto que yo hago no genere daño a nadie, y teniendo en cuenta que tenemos también protegido por la Constitución el derecho a la autodeterminación en materia de salud y a elegir cada uno nuestro plan de vida, nadie puede decirnos si podemos usar o no tal o cual sustancia. Ninguna sustancia, ni cannabis ni otras. El Estado no tiene facultad para esto. Ahora, ustedes me escuchan ahora y dicen, esta está hablando de un mundo feliz que parece Suiza, y esto en Argentina no es lo que pasa. En Argentina tenemos denuncias permanentemente, tenemos un montón de cultivadores perseguidos y allanados, tenemos un montón de tenedores. La ley, la guerra contra las drogas en Argentina hoy criminaliza principalmente a tenedores de escasas cantidades de droga y de distintas, entre ellas cannabis, con lo cual lo que yo estoy hablando en realidad parecería ser una idea mía de un mundo ideal que en la práctica no ocurre. En el marco de eso, lo que pasó es el descubrimiento en Argentina, porque en el mundo existe desde la década del 60, del uso terapéutico del cannabis, pero investigado desde el punto de vista científico. Porque algo que los pueblos originarios ya sabían hace 3 siglos, bueno, lo descubrió un científico israelí en la década del 60 en base a sustancia vegetal de cannabis que obtenía de secuestros de la policía, de procedimientos policiales. Este científico se llama Rafael Mechulam. Los invito a mirar el documental de YouTube que se llama The Scientist, el científico, donde van a ver la historia de él, que está vivo, que es un genio, y que es un señor que se puso a investigar el cannabis para ver qué componente de esa planta hacía un efecto concreto en el cuerpo humano y por qué. Y él descubrió que la planta tiene más de 100 componentes químicos, en realidad se dice que tiene más de 400, que hay 100 identificados con alguna letra o sigla o número. Muchos de esos componentes químicos que tiene la planta, en realidad están principalmente en las flores del cannabis, eso es importante aclarar, porque las plantas macho prácticamente no producen flores ni producen sustancia que pueda tener uso para la salud. Y dentro de esas flores a la vez existe un componente de la flor que se llama tricoma. Dentro de esos tricomas están los componentes químicos. Rafael Mechulam logró aislar 2 de los principales componentes químicos, que son el THC y el CBD, que son los más conocidos, las estrellas, digamos, del universo del cannabis para la salud. Y logró establecer que esos componentes químicos surtían efecto en el cuerpo humano simplemente porque todos nosotros compartimos, junto con muchos animales, de un sistema interno endógeno que se llama sistema endocannabinoide. Así lo definió Mechulam. es un sistema de conexión química que está ubicado principalmente en el cerebro, pero en otras partes del cuerpo también, y que trabaja como regulador o moderador de la actividad de otros sistemas del cuerpo. Lo que hace, lo que produce la planta de cannabis es fitocannabinoides, el mismo componente o un componente similar al que produce el cuerpo humano. Cuando alguno, esta producción del componente endocannabinoide en el cuerpo humano falla, el consumo, el uso de la planta reemplaza, encaja en esa falencia que está teniendo el organismo humano, y por eso es que un mismo derivado de cannabis le puede servir a dos personas con dos patologías absolutamente diferentes, o puede pasar a la vez que dos personas con las mismas condiciones subjetivas no les sirva la misma genética de planta. Es un producto químico que encaja como un sistema de llave con cerradura en el cuerpo individual de cada persona. Pero esto es lo que lo hace funcionar de esta manera. Yo lo estoy explicando a grandes rasgos porque soy abogada y no médica, y no voy a meter la pata hablando de lo que no es mi experiencia. Pero sí les digo que esto es lo que determinó Mejulan, y a partir de las investigaciones de él hay una enorme, enorme producción científica, más de 2.000 papers en internet, un montón de trabajos en Argentina, hay investigadores trabajando este tema hace rato. Destaco a los del CONICET, porque están haciendo un trabajo muy serio. Silvia Cochen, por ejemplo, está haciendo un trabajo en el Hospital El Cruce con epilepsia en adultos. Hay otros médicos haciendo trabajos con niños, pero investigando justamente estos usos terapéuticos en patologías concretas. A partir de la información y del desarrollo de internet, es que nos empezamos a enterar del uso terapéutico en casos puntuales. En Argentina conocimos, ahí por mitad de la década pasada, la historia de Charlotte Fishy, que era una nena en el estado de Colorado, Estados Unidos, que tenía un síndrome de West, una epilepsia refractaria grave, y que los papás la trataban con un aceite casero derivado del cannabis. Y en función de la fama que tiene el caso de esa nena, básicamente porque hay un documental que cuenta la historia de Charlotte, y porque los padres se asociaron con unos cultivadores y crearon una empresa, y venden y exportan a nivel mundial el Charlotte Web, que así es como le llamaron, haciendo un juego de palabras con un cuento infantil tradicional inglés, el aceite que producen ellos, que le servía a esa nena. En Argentina, padres y madres de chicos con patologías muy severas, como son las neurológicas degenerativas o los síndromes de West, las epilepsias refractarias, se van enterando de estas novedades y empiezan a ver de qué manera este uso podía ser extensivo a sus hijos, de qué manera les podía manejar, mejorar la calidad de vida. Y se dan cuenta que el primer obstáculo que tienen que romper es su propio prejuicio moral, porque a la persona que les puede dar el conocimiento y enseñarles a usar esta sustancia es un chico con rastas que está en la esquina y que lo tienen asociado a un vago inmoral, porque esa es la única forma que conocieron que saben asociarlo. Entonces van a ese cultivador que prácticamente lo consideran un dealer de una sustancia maldita y le piden si por favor le puede prestar, les puede ayudar, les puede enseñar. Y la gente del mundo del cultivo, que tienen una sabiduría que enorme hace muchos años, pero que la usaban solo entre ellos, se dan cuenta que tienen una forma de legitimarse socialmente, de abrirse, que pueden mostrar al mundo lo que hacen y compartir los saberes, y tuvieron el enorme valor solidario de compartir y enseñarles. Primero estas mamás. Entonces, lo que hacen estas mamás es romper ese prejuicio social, porque aparte son madres que, primero y principal, son madres, con lo cual eso ya tiene un valor en nuestra sociedad en sí mismo, pero aparte pertenecen a muchas clases sociales. Y eso rompe el prejuicio de clase, que es uno de los límites principales que tenemos como sociedad en Argentina para todas las movidas sociales y los cambios en las evoluciones sociales. Entonces, ellas rompían el paradigma de todo, del dealer, del usuario, de la inmoralidad y el paradigma de clase. Y permitieron transmitir el mensaje del uso terapéutico de otra manera. ¿Qué hicieron entonces? Fueron a ver que el problema que tenían era la ley penal y la interpretación que los operadores jurídicos hacían de esa ley. Hacíamos, me hago cargo. Entonces fueron a pedirle a los poder legislativos, a sus representantes, generen una ley que nos incluya. No le venimos a pedir permiso, nosotros vamos a seguir haciendo esto porque es la única solución que tenemos y no hay otra, y no vamos a pedir otras opiniones ni esperar, porque el dolor no espera y la salud de nuestros hijos tampoco. Pero ustedes, como representantes nuestros, poder legislativo, están obligados a darnos alguna respuesta e incluirnos de alguna manera. Fue muy difícil porque se encontraron con las reacciones más diversas, refractarias de todo tipo. Y fueron convenciendo de a poco y haciendo un trabajo fino muy fuerte, muy efectivo, difundiendo en medios, yendo a hablar a los lugares más insólitos, con mucha gente, con poca gente, ámbitos científicos, ámbitos no científicos, llevando cultivadores también de la mano, convenciendo médicos, abogados, otros periodistas, y lograron instalar el tema y lograron, en 2016, la media sanción en la Cámara de Diputados en el mes de noviembre de la Ley 27.350. Ese año ellas consiguen este triunfo, esta media sanción, y por una cuestión de tiempos deja de sesionar el Congreso. Y para marzo del 2017, cuando empieza a sesionar nuevamente el Congreso Nacional, ocurre un caso que es el que hace que yo esté hoy acá, que es la detención en Ezeiza de una cultivadora solidaria, activista de cannabis y usuaria terapéutica, que se llamaba Adriana Funaro. Adriana no era cualquier cultivadora, era una de las primeras cultivadoras que impulsó movimientos canábicos en Argentina, una de las primeras en enseñar, en transmitir saberes a las madres, y además era una cultivadora que había ido al Congreso, a la Cámara de Diputados, a producir aceite delante de ellos para que supieran cómo se hacía. No era una persona que no tenía relevancia pública. Y a ella la allanan y la detienen por una denuncia que no tenía nada que ver con el derecho a la salud ni con el narcotráfico, sino que era un problema de medianería con el vecino. La relevancia que tomó el caso de Adriana y su detención hizo que se volviera a poner en la opinión pública, en la mirada de la opinión pública, el tema. Y permitió reanudar el reclamo, que ya no solamente fue de asociaciones y madres y agrupaciones, sino que la tomaron organismos de derechos humanos, prácticamente todas las asociaciones de cultivadores del país, porque el petitorio en favor de la libertad de Adriana lo firmaron más de 30 agrupaciones, y legisladores, diputados y diputadas, que habían participado en la media sanción del año anterior. Con lo cual, en el 2017, en la primera sesión de la Cámara de Senadores Nacional, la primera ley que se trató a mano alzada por unanimidad fue ese proyecto que venía de la Cámara de Diputados. Y se aprobó con este número, 27.350. Es una de las primeras leyes que logró construirse de abajo hacia arriba, del conocimiento popular y la exigencia hacia el Estado y no del Estado hacia la gente. A más de 2 años de esa ley, no cambió casi nada la situación de los pacientes y los usuarios, excepto que ahora sabemos, porque esa ley nos permite hablar con mucha más claridad del tema, que el cannabis para la salud se usa en 45 patologías diferentes, que según esa ley el Estado argentino debería tener un programa activo de investigación científica y médica del uso del cannabis y sus derivados, que debería estar cultivando cannabis a través del INTA, tendría que tener el CONICET con un presupuesto asignado investigando concretamente con esos cultivos del INTA, y tendría que tener la red de laboratorios públicos de ANMAT produciendo los derivados del cannabis, que a la vez serían suministrados en forma gratuita a todas aquellas personas que acrediten necesitarlo. La ley que se crea, que es muy interesante la redacción, aunque se queda corta porque no incluye la palabra autocultivo, tiene una referencia específica en el artículo 8 a la ley de drogas. ¿Por qué? Al artículo 5 de la ley 27.37. ¿Por qué? Porque ese artículo dice que están prohibidas tales y tales y tales acciones en tanto sean realizadas de manera ilegítima y no autorizada. Entonces, la ley 27.350, la de cannabis medicinal, lo que habla es de esta posibilidad de autorizar en para correr de ese sistema prohibicionista, la ley de droga, a aquellas personas que por cuestiones de salud deben recibir un tratamiento diferente. Legitimar, y ya es legítimo el cannabis para la salud, porque hay una ley que lo reconoce como tal. Es una cuestión de interpretar la tensión que hay entre una ley y la otra de la forma más favorable a la persona con el derecho afectado. Que nunca es el, o sea, que siempre es el imputado en las causas penales, digamos, nunca el Estado que lo persigue. Pero bueno, para poder entender cuál es el sistema actual en Argentina, hay una ley que reconoce el uso terapéutico y que dice el Estado lo debería producir, investigar y debería haber un programa serio de cannabis. Y por otro lado, una ley que prohíbe todas las acciones realizadas con tales y cuales estupefacientes, entre ellos el cannabis. Esta tensión se resuelve desde el punto de vista jurídico de una manera técnica que no es ni ideológica ni es una postura que tenga yo a título personal. Es una cuestión técnica que es sencilla. Hay tratados de derechos humanos que están por encima de las leyes. El derecho a la salud es un derecho humano básico. Ninguna ley, la interpretación de una ley penal nunca puede, y sobre todo cuando tensiona con otra ley, que es una ley en materia de salud, nunca puede ser interpretada de manera que afecte derechos humanos básicos. Y tampoco puede ser interpretada con un criterio de lesividad abstracto. O sea, no se puede decir que por solo cultivar una planta se puede llegar a producir algún daño a, sobre todo cuando hay acreditado un daño a la salud concreto de la restricción al acceso a esa sustancia. Entonces, hoy en Argentina, las personas que necesitan cannabis para la salud, a la vez, y que se encuentran en realidad siempre con esta dicotomía de estar perseguidas por la ley penal o estar amparadas por una ley en materia de salud, pasaron de ser algunas a ser millones. Este es un problema. No se sabe exactamente cuántas. Los que trabajamos en abordajes jurídicos de cannabis, lo que encontramos es un interés enorme que está extendido en todo el país. Un interés en conocer, en saber principalmente si pueden ser usuarios y les va a servir para su patología, la suya, la de su madre, la de su padre, la de su abuelo, la de su hijo, la de su tío, su vecino. El interés que hay es tan grande que hay agrupaciones de cultivadores en todo el país y un montón de organizaciones e instituciones generando encuentros y charlas de difusión. Universidades, hospitales, organizaciones de la vida civil. El interés es enorme. Esto lo que ha generado es una mayor demanda y una presión mucho más fuerte sobre los cultivadores solidarios, que son estos que cultivaban y donaban parte de su cultivo para el uso en la salud, a producir mayor cantidad y a distribuir de forma más amplia. Todo, por supuesto, en una especie de ocultamiento permanente. Y ha generado nada menos que el enorme crecimiento de la criminalización y de la persecución al haber tanta cantidad de cannabis, digamos, circulando, si se puede explicar de esta manera. Es mucho más fácil perseguir y criminalizar porque está mucho más a la vista. Y a la vez, para el cultivador, es mucho más difícil dejar de ayudar porque cada vez son más las cantidades de personas que le piden y para patologías realmente severas. Donde se nota más, los que estamos trabajando en esto notamos más el uso y el mayor interés hoy es en la población de adultos mayores. Es increíble cómo la gente mayor usa aceite de cannabis o derivados de cannabis para patologías que antes sencillamente era soportar el dolor porque si sos viejo te lo tenés que bancar, como artrosis, artritis, lumbalgias, problemas de columna o simplemente depresión, malestar general. Es increíble cómo la población de adultos mayores ha adoptado el uso terapéutico. Y hemos encontrado, nos encontramos permanentemente con una demanda muy fuerte de los médicos de información. Porque lo que tienen es una demanda muy grande de los pacientes que les digan si les sirve o no les sirve. Y lamentablemente todavía hay mucho médico que no tiene la formación suficiente como para saber. ¿Qué se sostiene desde un punto de vista serio? Que hay que tener en cuenta que no es una sustancia inocua, como ninguna sustancia lo es, que tiene, que si bien no tiene dosis letal 50, dosis letal media, o sea, a ver, no existen muertes relacionadas directamente al uso de cannabis, como sí existen muertes del uso de aspirina, por ejemplo, o sea, de otras sustancias, todas las sustancias medicinales que se venden en el mercado normalmente, incluso algunas de venta libre, tienen una dosis que técnicamente en el caso de ser consumida genera muerte o te acerca a eso. El cannabis no tiene esto, esta dosis, no fue encontrada, eso se llama científicamente dosis letal media, dosis letal 50, no tiene. Pero eso no quiere decir que no tenga, que no conlleve algún tipo de riesgo, ¿en qué casos? En el caso de interacción con otros medicamentos y en personas que tengan antecedentes de infartos de miocardio, hipertensión o algunas deficiencias cardíacas, en cuyo caso tiene que ser usado con precaución y siempre con acompañamiento médico. ¿Qué sostenemos por último? Que la gente tiene que entender que los derechos están para ser ejercidos y que no necesitan permiso para empoderarse en su salud y decidir qué plan de vida quieren para ejercer el derecho a la salud. Que el derecho a ejercer el plan de vida que más les convenza ha sido reconocido por la Corte en el fallo Albarracini, por si quieren, queda alguna duda legal, pero además se deriva de la interpretación correcta de la norma constitucional y de los tratados de derechos humanos a los que Argentina adhirió conforme al artículo 75, inciso 22. Que todas aquellas acciones que si bien encuadren en alguna de las figuras típicas de la ley de drogas, de la 23.737, en tanto no lesionen el bien jurídico tutelado, salud pública, esto es, no afecten a nadie, tampoco pueden ser consideradas delito, porque el principio de lesividad es uno de los principios que deben cumplir todas las leyes penales. Y por otro lado, que entiendan que es un derecho de la población disfrutar del más alto grado posible de bienestar físico y mental y que debe ser exigido a los legisladores el resguardo de este derecho, porque nuestro país está obligado a respetar, hacer cumplir y proteger estos derechos humanos básicos, no simplemente no meterse. O sea, tienen obligación de generar políticas públicas de inclusión para todos los pacientes que hoy se encuentran en necesidad de acceso a esta sustancia, porque no hacerlo no es que no implica efecto alguno, sino que implica que el propio Estado perjudique la salud a sus propios habitantes. Entonces, la exigencia al Estado de generar políticas públicas de acceso a adecuada información, a capacitación de los médicos, a capacitación de todo el personal de salud y a trazabilidad de las sustancias, a poder conseguir sustancias seguras, que se sepa qué contienen, quién las hace, cómo las hacen, cuánto duran, adecuadas dosis, adecuadas contraindicaciones, es parte de ese ejercicio del derecho a la salud. Por último, lo que les quiero decir es que si queda alguna duda respecto a algo de lo que yo estoy explicando, hay un montón de bibliografía que respalda lo que yo estoy diciendo, no es algo que se me ocurre a mí, y que yo estoy acá sentada no porque tuviera una postura previa de entendimiento de esto, porque no la tenía, sino por haber sido la defensora, ser la defensora de Adriana Funaro, porque mi especialidad en realidad es el derecho penal, no vengo del ámbito de la salud. Pero me formé en el abordaje jurídico de esta sustancia, deconstruyendo absolutamente todos los prejuicios y las ideas que yo tenía respecto del cannabis y construyendo una nueva noción, un nuevo concepto de esto, que me permite verlo desde una sustancia ilegal, como lo veía antes, a una sustancia netamente en favor de la salud, como lo veo ahora. ¿Eso quiere decir que lo use una persona sana o no? Bueno, si es en su ámbito privado, está dentro del principio de reserva del 19. Pero no estoy diciendo usemos todos, que está todo bien. Estoy diciendo que el que lo necesita y lo quiere usar tiene que tener acceso a la salud. Y que lo contrario no es nada, es afectarle concretamente un derecho. Muchas gracias.
Perfecto. Re claro.